Bueno, un saludo a todos. Hoy estamos a día 23 de junio del año 2022. Vamos a comenzar un debate. Un señor que se llama Ariel, que dice que es obispo metodista. El tema del debate va a ser el asunto del Espíritu Santo. Si eso no es una tercera persona divina a la cual haya que adorar o que haya que glorificar. Entonces, el debate va a ser de aproximadamente una hora de duración. Primero va a haber un minuto de presentación. Se va a presentar Ariel, luego me presento yo y ya comenzamos mensajes de más o menos 5 minutos cada uno. Tampoco tiene que ser exactamente de 5 minutos, ya que no va a ser un debate cronometrado, más bien va a ser un debate libre. Así que ese va a ser el tema del debate, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Ellos enseñan que es una tercera persona divina y yo lo que voy a demostrar en este debate es que no, que es el poder del Altísimo, es el poder de Dios, la energía de Dios. Vamos a comenzar, por tanto, el debate con Ariel, o voy a comenzar el debate con Ariel. Un minuto de presentación en primer lugar y adelante.
Mucho gusto, soy biblista aquí, Dariel, obispo de la Iglesia Metodista Ortodoxa. En estos momentos estoy como obispo en la congregación Movimiento Milicia Metodista y soy trinitario y he venido a defender que el Espíritu Santo es una persona, así como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Mucho gusto.
Bueno, pues mi nombre es Tito Martínez, soy teólogo bíblico desde hace muchos años, llevo desde los 18 años estudiando la Biblia, ahora tengo 60 años, es decir, llevo alrededor de 41 años estudiando las Sagradas Escrituras de forma autodidacta, he escrito también muchísimos libros de profecía y de teología bíblica que están publicados en Amazon y voy a demostrar pues a este señor que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, no es ningún tercer Dios, sino que sencillamente es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, es la energía de Dios, el poder del Altísimo, como enseñó el propio Jesús, como voy a demostrar bien clarito en este debate. De ninguna manera es una persona divina porque no se le adora ni se le da gloria jamás, jamás, jamás en las Sagradas Escrituras. Así que esa es mi presentación. Bueno, lo sepa, soy de aquí de Madrid, de España. Y nada, vamos a dar comienzo al debate con Ariel. Voy a dar comienzo con Ariel este debate. Mensaje, ya digo, más o menos de 5 minutos. No hay que ser tampoco encorsetados, cronometrados. Si se pasa de tiempo, pues es igual. O si yo me paso de tiempo, pues es exactamente igual. No pasa absolutamente nada. Así que dejo paso al amigo Ariel para que dé sus argumentos del tema este del Espíritu Santo. Adelante.
Muy bien, primeramente la Biblia nos dice, ¿verdad? En Juan 4:24 que Dios es espíritu. Dios es espíritu y Dios es una persona. Dios es una persona como yo y como el señor Tito Martínez. La diferencia es que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente y eterno. ¿Qué significa? Que Él todo lo sabe. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar y siempre ha existido. Pero después de eso, Él es como nosotros, los seres humanos. Él piensa, siente, razona, crea, y es una persona como un ser humano, solo que Él es un ser espiritual y omnisciente, omnipotente, omnipresente y eterno, que siempre ha existido. Ahora, no solo Él es espíritu y es persona. El Señor Jesucristo también es un espíritu, porque cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces el Señor Jesucristo es un espíritu también. Y el Señor Jesucristo es una persona, ¿verdad? Los ángeles también son espíritu. Y los ángeles son personas. Si nos vamos, Satanás y sus demonios son espíritu. Ellos también son personas. Si nos vemos también a los seres humanos también somos espíritu. Los seres humanos tenemos una parte carnal. Y dentro de nosotros tenemos una parte espiritual. Esa parte espiritual es una persona también, porque si nosotros somos una persona, nuestra parte espiritual de adentro también es una persona. La Biblia dice, ¿verdad? El polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, nosotros los seres humanos también somos espíritu. Y en el cielo, cuando los seres humanos estemos en el cielo, porque vamos a ir al cielo según Mateo 5:3, en el cielo seremos espíritus, seremos semejantes a ángeles. Habiendo dicho esto, ¿verdad? Habiendo ya dicho todo esto, argumentado todo esto, quiero decir, ¿existe algún espíritu en la Biblia de todos los espíritus que mencioné que sea un poder, que sea una fuerza activa? No, no lo hay. Todos los espíritus en la Biblia son personas, así como el Padre, así como el Hijo. No existe un solo espíritu que sea un poder, no existe un solo espíritu que sea una fuerza activa. Todos los espíritus son personas. Ahora, si todos los espíritus son personas, no veo por qué el Espíritu Santo tendría que ser diferente. No veo por qué el Espíritu Santo tendría que no ser una persona. ¿Verdad? Ahora bien, si el Espíritu Santo es una persona, como todos los espíritus, porque no hay un espíritu que no sea una persona, entonces tenemos que intuir que el Espíritu Santo es una persona. Aparte que el Espíritu Santo tiene cualidades de persona. Tiene muchos textos que nos enseñan que es una persona. Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo consuela. El poder no puede consolar, porque el poder no es un ser vivo, el poder es energía. Juan 16, 13 al 15 dice que el Espíritu Santo nos enseña la verdad. El poder no puede enseñar, porque el poder no es una persona, es energía. Y Efesios 4, 30 dice que podemos entristecer al Espíritu Santo. Un poder no se puede entristecer porque un poder no tiene sentimiento. Les pongo un ejemplo. La electricidad es un poder. ¿Será que la electricidad puede enseñar? No. ¿Será que la electricidad se puede entristecer? No. ¿Será que la electricidad puede consolarnos? No, porque no es una persona. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Entonces, habiendo terminado la primera ronda de argumentación, dejo al hermano Tito Martínez con la refutación. Mucho gusto.
Gracias a Ariel por tu aporte. Simplemente te pido que no me llames hermano, ¿vale? Porque no somos hermanos en la fe. Igual que yo a usted no le voy a llamar hermano, no le llamo hermano. Pues le pido que no me llame usted hermano porque somos de creencias, de doctrinas totalmente diferentes y por lo tanto no somos hermanos en la fe. Llámeme usted simplemente Tito, o Tito Martínez. A ver, le voy a responder. El Espíritu Santo no es una tercera persona divina, por una razón muy sencilla. Y ahora, más adelante, voy a explayarme más y se lo voy a demostrar con las Sagradas Escrituras. Primero, porque en la Biblia nunca se le adora al Espíritu Santo. Usted no va a encontrar, Ariel, ni un solo versículo en la Biblia donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Ni uno. Ni uno, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Prueba absoluta e irrefutable de que ni es Dios ni es una tercera persona divina. Es, como lo llama la Biblia, el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene. Nunca se le adora, sin embargo, al Señor Jesucristo se le da gloria en la Biblia. Al Dios Padre se le adora en la Biblia. Es el único a Dios que se le adora. Al Dios Supremo, en espíritu y en verdad. Al Padre Celestial. Pero nunca se adora al Espíritu Santo. Si fuera una tercera persona divina, como usted dice, como dice su religión, como dice también la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es de ahí, de donde han tomado ustedes, los metodistas, esa doctrina anticristiana y diabólica del trinitarismo, pues si se le adorara en la Biblia, sí, entonces sí, sería una persona divina, sería Dios, pero es que en la Biblia jamás se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. O sea, ya es la prueba definitiva y absoluta de que no es una tercera persona divina. porque al Dios Padre se le adora y se le da gloria. Al Señor Jesucristo se le da gloria, nunca se le adora, como voy a demostrar también en este debate. Bueno, en otro, un segundo debate que hagamos, cuando hablemos sobre el tema de la adoración a Cristo, como nunca se le adora en la Biblia. Solamente se adora al Dios Padre, al Dios Supremo. Pero es que al Espíritu Santo ni se le adora ni se le da gloria. Jamás. Yo pregunto si es una tercera persona divina o un tercer Dios. Porque una persona divina es un Dios. Un Dios es una persona divina, Ariel. Por lo tanto, dos personas divinas, ¿cuántos dioses son? Son dos dioses. Y tres personas divinas, ¿cuántos son? Son tres dioses. Es decir, ustedes están enseñando que el Espíritu Santo es un tercer Dios. Una tercera persona divina. Pero si nunca se le adora en la Biblia al Espíritu Santo. Nunca. Por lo tanto, es totalmente imposible que sea una tercera persona divina. Ni mucho menos Dios. Es el Espíritu de Dios, que es diferente. Bueno, usted ha citado, Juan, al principio de su aportación, Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es Espíritu, Dios el Padre es Espíritu, dice usted. Y bueno, ahí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Padre Celestial. ¿Por qué se dice que Dios el Padre es Espíritu? ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo de carne y huesos como tenemos nosotros. Jesús lo dijo en Lucas capítulo 23, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Por lo tanto, cuando Cristo dijo que el Padre es espíritu, estaba diciendo simplemente que el Padre no tiene un cuerpo de carne y sangre, de carne y hueso material, terrenal, como el que tenemos nosotros. Tiene otro tipo de cuerpo, que es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Cristo también es un espíritu. En 1 Corintios 15, 45, el propio Pablo lo dijo, que Cristo es espíritu vivificante, Cristo resucitado, glorificado. El primer hombre Adán era un alma viviente, el postrer Adán es, dice, espíritu vivificante. Claro, Cristo también es un espíritu. No dice que Cristo sea el Espíritu Santo, cuidado. Dice que Cristo es espíritu, es un espíritu. Cristo es un espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo de carne terrenal como el que tenemos nosotros, de carne y sangre. Es un cuerpo celestial. Los ángeles también son espíritus. En Hebreos capítulo 1 dice bien claro, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. O sea, los ángeles también son espíritus. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo espiritual. Ahí no está hablando, en ninguno de esos textos se habla del Espíritu Santo. Después usted ha dicho una gran falsedad, una gran mentira. Dice que todo espíritu es una persona, eso es falso, eso es mentira. Usted está confundiendo ser un espíritu con un cuerpo espiritual a tener espíritu, que es muy diferente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 se dice que, lo voy a leer, capítulo 13, verso 15. Y se le permitió infundir espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no se la adora, no la adorase. Es decir, se le permitió infundir energía a esa imagen de la bestia. Espíritu, aliento de vida, energía. Es decir, una cosa es espíritu, como aliento de vida, como energía, como poder, y otra cosa es ser espíritu, como ser una persona espiritual, una persona con un cuerpo espiritual. Usted está confundiendo las dos cosas. Una cosa es tener un cuerpo espiritual y otra cosa es tener espíritu, tener energía. Es como nosotros los seres humanos tenemos energía, tenemos espíritu, aliento de vida que puso el Señor cuando insufló por su nariz en Adán, insufló el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Le insufló el que le insufló Cristo a Adán cuando le sopló ahí en su nariz. ¿Qué le insufló? El aliento de vida, la energía. Energía de vida, espíritu de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, en una persona. ¿Lo ve? Una cosa es espíritu como energía y otra cosa es espíritu como persona con un cuerpo espiritual, como un ser divino, como lo son el Dios Padre, como lo es el propio Cristo, como lo son los ángeles. Usted ha mentido descaradamente cuando dice que nosotros los seres humanos somos espíritus. Eso es falso, es totalmente falso. Nosotros no somos espíritus, los seres humanos. ¿Cómo vamos a ser espíritus si Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos? Lucas capítulo 23. Tocadme y palpadme y ved que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Un espíritu, a ver si se entera usted, si lo entiende, un espíritu no tiene carne ni huesos y lo dijo Jesús. Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que nosotros los seres humanos somos espíritus? Nosotros no somos espíritus, porque tenemos un cuerpo de carne y huesos. Te está insultando a Cristo, te está mandando, le está llamando mentiroso, porque Jesús lo dijo bien claro. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo que sí tenemos los seres humanos, como dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:23, somos un ser compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Claro, tenemos espíritu, tenemos energía, espíritu. Somos alma, tenemos alma y tenemos cuerpo, un cuerpo físico. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Tenemos espíritu los seres humanos? Claro que sí. Tenemos. Una cosa es tener y otra cosa es el ser. Tenemos espíritu, es decir, tenemos energía, la que Dios puso en nosotros, la que nos da la vida. Y otra cosa es ser un espíritu. Eso es totalmente diferente. Y eso es lo que ustedes no entienden. Una cosa es ser un espíritu y otra cosa es tener espíritu. El ser humano tenemos, los seres humanos tenemos espíritu. Usted tiene espíritu porque tiene energía. Yo tengo espíritu porque Dios puso espíritu en nosotros, esa energía que nos da la vida. Pero otra cosa es ser un espíritu. Nosotros no somos un espíritu. Usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que nosotros somos ya espíritu, somos un espíritu. Eso es falso, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Así de simple, punto y pelota. Lo dijo Jesús. Porque el problema, repito, es que usted confunde la energía de vida con personas espíritus, con cuerpos espirituales. Lo está confundiendo. Una cosa es tener espíritu, tener energía, y otra cosa es totalmente diferente ser un espíritu con un cuerpo espiritual, como lo es el Padre, como es el Hijo o como son los ángeles. Y le puse el ejemplo de Apocalipsis 13:5. Y se le permitió infundir espíritu a la imagen de la bestia, es decir, no tenía energía esa imagen. Entonces se le insufla espíritu de vida, aliento de vida, y la imagen comienza a hablar. ¿Lo entiende? No se le insufló una persona divina a esa imagen, no. Se le infundió energía. Volviendo ahora al tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Mire, le voy a leer, por ejemplo, lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y luego otras palabras que dijo Jesús, cuando dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se lo dijo. Dijo Jesús a sus apóstoles. Y luego otras palabras del ángel lo que le dijo a María, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el ángel primero lo llamó el Espíritu Santo, lo llamó Espíritu Santo, y seguidamente, ¿cómo lo llamó? El poder del Altísimo. Por eso es que Jesús dijo a sus apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de qué? De la tercera persona divina de la Trinidad. Dijo eso Jesús, ¿eh? ¿Verdad que no? Hasta que seas investidos de poder desde lo alto. Jesús llamó al Espíritu Santo el poder de lo alto, el poder del Altísimo, como también lo llamó el ángel en Lucas 1:35. Y el poder es energía, no es una persona literal. Que hay algunos versículos donde la Biblia se personifica al Espíritu Santo, por supuesto que sí, eso nadie lo niega. Cuando dice, por ejemplo, Pablo, no entristezcáis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Eso se llama la personificación, como cuando dice la Biblia que las piedras hablan, que la sangre de Abel habla, que los árboles, como los cipreses y los cedros, hablan y dan palmas de alegría. Como cuando dice la Biblia, la sabiduría clama por las calles, libro de Proverbios. Eso se llama la personificación, una prosopopeya. Se hace hablar a cosas impersonales como si fueran personas, pero no son personas. Lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. Hay algunos pasajes en la Biblia donde se le personifica, pero sin ser una persona. Es el poder de Dios, el poder del Altísimo, como dijo Jesús, bien clarito. Recibiréis el poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. El poder del Altísimo, como dice Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Por eso es que, repito, la Biblia nunca ni se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Prueba absoluta e irrefutable de que no es ninguna tercera persona divina. No lo es. De lo contrario, se le adoraría o se le daría gloria. ¿De acuerdo? Esa doctrina de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, ustedes los metodistas la han tomado, la han copiado sencillamente de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana, la Iglesia de Satanás en la tierra. La gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. De ahí tomaron, fueron estos católicos los que se inventaron esa patraña de que Dios es trino o de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Algo que ni siquiera en el credo niceno-constantinopolitano aparece por ninguna parte. En el credo niceno antiguo de la Iglesia Católica, usted lo conoce perfectamente, que era un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Sí, se menciona al Espíritu Santo, pero no se dice por ninguna parte que sea una tercera persona divina a la que haya que adorar. No se dice que se la adore. Eso ya vino después, cuando se falsificó el credo niceno. Ahí en Constantinopla, en el año 381, se añadió la cláusula a esa, cuando se habla del Espíritu Santo, y dicen, Señor y Dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Ahí ya se falsificó el credo niceno. ¿De acuerdo? Pero resulta que en la Biblia ni se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Paso palabra.
Terminó su argumentación.
Sí, he dicho paso palabra, bien clarito. Cuando digo paso palabra, significa que ya puede usted hablar. Haga usted también lo mismo.
Ok. Primeramente, eso de que al Espíritu Santo no se le adora, no hay nada más alejado de la realidad. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y adoradores en espíritu y en verdad quiere Dios que le adore. ¿Por qué decimos que este texto se refiere al Espíritu Santo? Porque la palabra espíritu que aparece en este texto bíblico está con una E mayúscula. Y hay una regla de los eruditos que cuando la palabra espíritu está con una E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Y cuando la palabra espíritu está con una E minúscula se refiere a otro espíritu. Y esta regla la aplican todas las Biblias, excepto la Biblia de los Testigos de Jehová, porque es una Biblia amañada. Entonces, si la Biblia dice que Dios es espíritu y la palabra espíritu está con una E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo y dice, y adoradores en espíritu y en verdad quiere Dios que le adoren. O sea, quiere el Espíritu Santo adoradores en espíritu y en verdad que le adoren. Ahora, eso de que no se le da adoración al Hijo es falso. Hebreos 1:8 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle
A ver,
todos los
perdón, el
ángeles.
tema del debate es el Espíritu Santo, no es la adoración a Cristo. Ya he dicho que eso será en un segundo debate. Paso.
Bueno, pero como usted lo mencionó, pues yo también lo menciono. Ahora, voy a proseguir. No existe ningún espíritu, como dije en la Biblia, que sea un poder. Todos los espíritus en la Biblia son personas. El Padre es persona y es espíritu. El Hijo es persona y es espíritu. Los ángeles son personas y son espíritu. O sea, ningún espíritu es poder en la Biblia. Todos los espíritus son personas. No veo por qué el Espíritu Santo tendría que ser la excepción. No veo por qué el Espíritu Santo tendría que ser diferente. Ahora, los humanos somos espíritus, claro que sí, lo dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Los seres humanos somos espíritus. No dice que tenemos espíritu, dice que somos espíritus, porque dice, el polvo vuelve al polvo como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, nosotros en nuestro interior tenemos una parte espiritual. Ahora, dice usted que a la bestia se le dio poder de infundir espíritu, pero a usted se le olvida que la bestia de Apocalipsis es Satanás encarnado, el anticristo, y Satanás es un espíritu. Entonces, por eso la Biblia dice que se le dio poder de infundir espíritu, porque Satanás es un espíritu y Satanás es una persona. Por eso dice la Biblia que a la bestia se le dio poder de infundir espíritu, porque Satanás es un espíritu. Ahora, usted, como usted volvió a mencionar que los humanos no tenemos espíritu, dice la Biblia que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, que el reino de los cielos solo lo heredarán los espíritus, ¿verdad? Entonces, si Mateo 5:3 dice que nosotros iremos al cielo, nosotros vamos a convertirnos en espíritu cuando vayamos al cielo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Dijo el apóstol Pablo que en segundos seremos transformados. ¿Transformado en qué? Transformado en espíritu. Ahora bien, usted menciona que cuando María, que cuando Jesús dijo, recibiréis el poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae el poder. Al contrario, ese texto a usted lo refuta. Porque ahí ese texto está demostrando que el Espíritu Santo es una cosa y el poder es otra, porque dice, cuando venga el Espíritu Santo recibiréis el poder, porque el poder lo está dando el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el poder es una cosa y el Espíritu Santo es otra. Es como que yo diga, y recibiréis estudio bíblico cuando venga el biblista Kid Ariel. Ahí nos damos cuenta que el estudio es una cosa y el biblista Kid Ariel es otra cosa. Entonces, ahí no, lo mismo sucede con el ángel, el Espíritu Santo te cubrirá y el poder del Altísimo. Dice, el Espíritu Santo te cubrirá y el poder del Altísimo. O sea, está haciendo una diferencia. Ahora, usted menciona que las piedras hablan, que la sangre clama, que los árboles hablan, pero aquí hay una falacia de falsa analogía. Porque usted dice que el Espíritu Santo es un poder, pero las piedras, la sangre y los árboles son seres vivos, no son un poder. Usted no puede comparar un poder con seres vivos. La piedra es un ser vivo, según la ciencia. Los árboles son seres vivos, según la ciencia. La sangre es un ser vivo porque la sangre es un órgano líquido. Entonces, usted está haciendo una falacia de falsa analogía al comparar un poder, porque según usted el Espíritu Santo es un poder. Usted está haciendo una falacia de falsa analogía al comparar un poder con seres vivos, porque no se puede comparar. Es como que usted compare la electricidad con un gato. No hay comparación uno con el otro. Entonces ahí en filosofía hay falacia de falsa analogía. Ahora, en Génesis 1:1, la Biblia católica, Nacar Colunga, que es utilizada por los testigos de Jehová y que ellos creen que el Espíritu Santo no es persona, al igual que mi amigo enoteísta. Dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre la agua, lo que quiere decir que el Espíritu Santo tiene alas. Y esto que el Espíritu Santo tiene alas nos comprueba que el Espíritu Santo es una persona, porque el Salmo 91 dice que el Padre tiene alas. Y si el Padre tiene alas y es una persona, el Espíritu Santo al tener alas también tendría que ser una persona, porque también los ángeles tienen alas y son personas. Aquí sí hay una verdadera analogía, porque el Padre, el Espíritu Santo y los ángeles tienen alas, lo que quiere decir que los tres son personas, son seres vivos, no son un poder como la electricidad. Ahora bien, ya para cerrar mi argumentación, la Biblia dice en Mateo 12:31 que la blasfemia contra el Hijo se perdonará, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Lo que quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres cosas diferentes, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y la blasfemia, ¿qué significa blasfemia? Blasfemia significa ofensa. La electricidad o el poder son objetos. El poder es un objeto. Yo no puedo ofender un objeto. Yo no puedo blasfemar contra un objeto. Yo no puedo agarrar un lapicero y decirle al lapicero, eres un idiota. Yo no puedo ofender a un lapicero. Entonces, si al Espíritu Santo se le puede ofender, es porque el Espíritu Santo es una persona. Porque al poder siendo un objeto no se le puede ofender. Porque a los objetos no se les puede ofender. Ahora, Juan 14, 16 dice que el Padre manda al Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el Padre es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Así como la Biblia dice que el Padre manda al Hijo y el Padre y el Hijo son dos personas. Cuando la Biblia dice que el Padre manda al Espíritu Santo, es porque el Padre y el Espíritu Santo son dos personas diferentes. Entonces, ahí todos los argumentos que dio el amigo enoteísta están refutados. Así que cedo la palabra, como dice el amigo Enoteí.
Bueno, a ver, Trinitario, usted no ha refutado absolutamente nada, como le voy a demostrar. Al contrario, lo que ha dicho es
El ítem lágrimine.
una sarta de mentiras una detrás de otra, como le voy a demostrar. A ver, estoy en mi turno, no me interrumpa usted. A ver, le voy a responder por el final. A ver, usted ha dicho que el Dios Padre envía el Espíritu Santo, manda el Espíritu Santo, y eso demuestra que es una tercera persona divina. Eso es una soberana idiotez. El Dios Padre manda o envía al Espíritu Santo, pues claro, porque el Padre envía su energía, su poder, y ya está. Eso no demuestra por ninguna parte que sea una tercera persona divina. Él envía su poder, su energía, como hizo, por ejemplo, cuando envió su energía, el día de Pentecostés fueron llenos de esa energía de Dios, del Espíritu de Dios, y comenzaron a hablar en otros idiomas. Envió su energía, su poder, no envió una tercera persona divina. Bueno, luego pues te ha hablado, ha citado Mateo 12:31, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí lo que hacen ustedes, los trinitarios, igual que hace la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, de la cual proceden ustedes, es dar una interpretación absolutamente falsa, estúpida y diabólica de esas palabras de Jesús. Ahí cuando Jesús habló de la blasfemia, de qué es eso de blasfemar contra el Espíritu Santo, lo explicó bien clarito. Los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mire. Ponga atención a lo que le voy a decir. Los fariseos acusaban falsamente a Jesús de expulsar demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Usted ya conoce el pasaje, Mateo capítulo 12. Luego Jesús les dijo que él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. En la otra versión paralela se dice que Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. Ahí lo puede leer usted en Lucas capítulo 11, verso 20. Es decir, en una versión se dice que expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Y en la otra versión paralela dice que los expulsaba por el dedo de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que el Espíritu Santo es un dedo? Le pregunto. Cuando dice el dedo de Dios, eso se llama un hebraísmo. Indica el poder de Dios, la autoridad de Dios. Observe atentamente, Ariel. Ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo, que luego usted no se entera de nada. Observe que la versión de Mateo dice que Jesús los expulsaba por el Espíritu de Dios. Repito. Y la versión de Lucas dice que era por el dedo de Dios que expulsaba a los demonios, lo cual demuestra de forma irrefutable que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no es una tercera persona divina, sino que es el poder de Dios, el Padre. Jesús no expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, sino por el poder del Padre Celestial. Por lo tanto, mienten descaradamente todos los trinitarios cuando enseñan la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina. Eso es mentira. Expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por la energía de Dios. Y seguidamente Jesús acusó a esos fariseos de que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Es decir, esos fariseos estaban hablando en contra del poder de Dios por acusar a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú. Y por lo tanto ellos no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero, dijo Jesús. Por lo tanto, el texto es más claro que el agua pura. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Pues consiste, escuche bien, criatura, en enseñar que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, de Satanás, y no por el poder de Dios, no por la energía de Dios. Decir que la blasfemia del Espíritu Santo, como dicen ustedes, es negar que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Es una de las doctrinas más falsas, estúpidas y diabólicas que alguien pueda enseñar. Ahí se lo acabo de mostrar en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Después ha citado usted el pasaje de Génesis 1, capítulo 1, verso 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Otras versiones dicen que aleteaba. Otras versiones dicen, otras traducciones, que se movía sobre la faz de las aguas. Pero es que resulta que la palabrita hebrea que ahí aparece es viento. ¡Viento! El ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra, cuando Dios la creó, era una inmensa masa de agua. Estaba toda cubierta por un inmenso océano, era una masa de agua, y ese viento de Dios se movía simplemente sobre la faz de las aguas. El viento de Dios, la energía de Dios, no ninguna tercera persona divina, ni mucho menos un pajarito con alas, no. El ruaj de Dios, el aliento de Dios, el viento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2. El Espíritu Santo es un poder o energía de Dios. Si ya se lo he demostrado en mi participación anterior, porque nunca se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Por eso se le llama el Espíritu de Dios, porque es algo que Dios tiene. Y luego usted ha dicho una mentira impresionante, pero impresionante, que escuchen todos la mentira espantosa que ha dicho este llamado el Ariel. Dice que se le adora al Espíritu Santo porque así lo dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cuando resulta que, que el propio Jesús, cuando citó estas palabras, a quien se estaba refiriendo era al Padre Celestial, no al Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Juan 4, 23 y 24. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a quién. ¿Adorarán a quién? Al Espíritu Santo. ¿Adorarán a una Trinidad? Dijo Jesús. No. Adorarán al Padre. Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, no dice el Espíritu Santo, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, refiriéndose al Padre, es espíritu. No dice Dios es el Espíritu Santo, eso no lo dijo Jesús. Cuidado. Dijo Dios es espíritu. ¿Por qué le llamo espíritu? Porque tiene un cuerpo espiritual. No tiene un cuerpo de carne y huesos terrenal como el que tenemos nosotros. Porque un espíritu no tiene carne ni sangre, no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Dios es espíritu, refiriéndose al Padre, y los que le adoran, ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero a ver, ¿usted me puede decir dónde dice este pasaje de Jesús que el Espíritu Santo sea adorado? Usted ha mentido descaradamente. Cristo nunca enseñó que el Espíritu Santo sea adorado, jamás. Nunca enseñó semejante herejía ni semejante mentira. Jesús enseñó que al único Dios que hay que adorar es al Padre Celestial, al Dios Supremo, el Dios de dioses, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dice el Nuevo Testamento. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús, que el Padre es su Dios. ¿Qué dice ahí, por ejemplo, Apocalipsis 3:12? ¿Cómo me llama a mi Dios? Y lo dice Cristo, además, en su condición divina, glorificada, resucitada. Le llama a mi Dios por cuatro veces. Por lo tanto, Cristo glorioso tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Hay un Dios supremo que es el Padre. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. Después ha mencionado usted el tema de espíritu, porque aparece ahí la palabra espíritu con minúscula, luego aparece con mayúscula, y cuando es con mayúscula se refiere a la tercera persona de la Trinidad. Pero qué tontería me está diciendo usted. Usted que no sabe que en el griego koiné, en el idioma griego en el cual fue escrito en el Nuevo Testamento, no hay diferencia, no había diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Todas las letras eran con mayúscula. El griego antiguo, el griego koiné, no se hacía diferencia entre que si Espíritu Santo con minúscula o Espíritu Santo con mayúscula. Eso aparece en las traducciones. Pero en el texto griego del Nuevo Testamento no había diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por tanto, es un argumento estúpido y falso el que usted ha dado. Luego ha mentido también usted cuando ha dicho que no existe un espíritu que sea poder. Pero si ya se lo he demostrado, ¿cómo que no? Le he mencionado Apocalipsis 13 y le fue dado infundir espíritu a la imagen de la bestia, no a la bestia, sino a su imagen. Su imagen se hace una imagen, una estatua de la bestia, y esa estatua pues no tenía vida, no tenía espíritu. Entonces se le da el poder de infundirla aliento, espíritu, neuma. ¿Lo entiende usted? Está hablando de energía. Esa imagen de la bestia no tenía energía. Y luego se le infunde esa energía satánica se le infunde a la imagen de la bestia. Usted lo ha confundido, usted dice, no, se refiere a la bestia. Luego dice usted que Satanás es la bestia, eso es mentira. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre Satanás, la bestia, y el falso profeta. Satanás no es la bestia no es Satanás. La bestia es el enviado de Satanás, es el emperador. Y la bestia es el dragón en el libro del Apocalipsis. Usted ha mentido, por lo tanto, cuando ha dicho que Satanás es la bestia. Se habla de una imagen de la bestia, a la cual se le infunde energía, se le infunde espíritu, ruaj, perdón, neuma en griego. Energía. Hay espíritu que es energía, oiga usted, no mienta. Hay espíritu en la Biblia que es energía, es esa energía que tenemos todos los seres vivos, incluso hasta los animales, dice la Biblia, que tienen energía. Tenemos una fuerza activa, una energía que es lo que nos da la vida. Y lo está confundiendo usted con una persona espiritual, con una persona celestial, con un cuerpo espiritual. Lo está confundiendo usted los términos. no sabe diferenciar entre una energía y un espíritu celestial, un espíritu con un cuerpo espiritual. Luego ha mentido usted una vez más cuando dice que nosotros los seres humanos somos espíritus. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Ha citado usted ese texto de Eclesiastés que cuando morimos nuestro cuerpo vuelve al polo de la tierra donde fue hecho? Y luego dice el texto bíblico y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pues claro, esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros regresa a Dios que la dio, pero ¿dónde dice el texto que nosotros somos espíritus? Usted no sabe leer la Biblia, usted la pervierte y la falsifica. El texto de Eclesiastés no dice por ninguna parte que seamos espíritus. Pero oiga usted, criatura, ¿cómo vamos a ser espíritus si Cristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos? A ver, pero usted se entera de lo que le estoy diciendo. Si Jesús dice en Lucas, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿por qué miente usted diciendo que los seres humanos somos espíritus? O sea, que usted está diciendo que los seres humanos no tenemos carne y huesos, lo que está diciendo usted. Pero usted está consciente de las tonterías que dice. No se entera de nada ni entiende la Biblia. La Biblia dice que tenemos espíritu y cuando morimos, fallecemos, damos el último suspiro, este cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Y esa energía de vida, ese espíritu que Dios puso en nosotros, ese aliento de vida regresa a Dios que lo dio, esa energía, energía. Nosotros tenemos energía dentro, que es la que Dios puso en nosotros, como la que le insufló a Adán por la nariz. Esa energía de vida regresa a Dios que lo dio. Pero ahí no dice por ninguna parte que los seres humanos seamos espíritus. Eso es una mentira del diablo, que además es un insulto a Cristo. Lo que hace usted, insultar a Jesús. Le está llamando mentiroso, así de simple. Porque Cristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Así de simple. Punto y pelota. ¿Eh? Punto y pelota. Y yo jamás he dicho que los seres humanos no tengamos espíritu, pero luego ha mentido usted, luego me acusa de que yo he dicho que los seres humanos no tenemos espíritu. Usted no se entera de nada de lo que estoy diciendo en este debate. ¿Cuándo he dicho yo que los seres humanos no tenemos espíritu? Si lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Claro que tenemos espíritu, tenemos energía, esa energía de vida que Dios puso en nosotros y que regresa a la Dios que la dio cuando morimos. ¿De acuerdo? Entonces morimos, volvemos al polvo de la tierra, dejamos de existir, porque volvemos al polvo de la tierra, polvo eres y al polvo volverás, le dijo el Señor al propio Adán, ahí en Génesis 3, capítulo 18. Capítulo 3, versos 18 y 19. Porque polvo eres tú, Adán, polvo eres y tú volverás al polvo. Es la persona la que vuelve al polvo de la tierra cuando morimos, dejamos de existir. Y esa energía de vida regresa a Dios que lo dio. El poder de Dios, que es el Espíritu Santo, da poder. Por eso dijo Jesús, y se lo he dicho anteriormente, le dice a sus apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pero no se da cuenta usted que Cristo llamó al Espíritu Santo el poder de lo alto. Se lo dice bien, claro, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Y a qué poder se estaba refiriendo Cristo? A ver, ¿a cuál? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Del cual fueron llenos el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. El Espíritu Santo es el poder desde lo alto. Si lo dice Jesús, ustedes los trinitarios, es que están insultando al Hijo de Dios. Le llaman mentiroso. Porque usted dice, no, el Espíritu Santo no es el poder de Dios. No es el poder de lo alto. Eso es mentira. Eso se lo han inventado los testigos de Jehová, dicen ustedes. ¿Pero qué mentira asquerosa es esa? ¿Cómo que el Espíritu Santo no es el poder de Dios? Si Cristo dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Entonces, ¿quién miente? A ver, ¿quién miente? ¿Cristo o mienten ustedes, los herejes trinitarios? ¿Mienten ustedes? Comenzando por la gran ramera, evidentemente, la Iglesia Católica Romana, que es de ahí de donde han tomado ustedes esa doctrina de demonios. Primero, Lucas, capítulo 1. El ángel, cuando le habló a María, primero lo llamó Espíritu Santo. Y luego lo llama el poder del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo ve, lo entiende usted. Primero habla, menciona el Espíritu Santo. Y luego, ¿cómo llama a ese mismo Espíritu Santo? El poder del Altísimo. El Altísimo del Dios Padre, vamos. El poder. Exactamente lo mismo que dijo Jesús. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando usted dice que el Espíritu Santo no es el poder del Altísimo, no es el poder de Dios, no es la energía de Dios. Usted está insultando de forma satánica al mismísimo Hijo de Dios. Así de claro, punto y pelota. El Espíritu Santo es un poder o energía porque nunca, se lo vuelvo a repetir, se le adora ni se le da gloria en la Biblia. Nunca. Y además se le llama el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es decir, es algo que Dios tiene. Por eso nunca se le adora ni se le da gloria. Y tú has mentido descaradamente citando Juan 4, 23 y 24, cuando de quien está hablando Jesús es del Padre Celestial, al cual hay que adorar. Y va y usted dice, no, ahí se está hablando del Espíritu Santo, pero ¿qué está diciendo usted? Usted no sabe leer, ni entiende las palabras de Jesús, las retuerce, las deforma, las pervierte, haciéndole decir lo que no dijo por ninguna parte. Y ya le he mencionado al principio que es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. En eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cree que Cristo tenía el poder, la energía de Satanás, y de que él expulsaba a los demonios por esa energía de Belcebú, de Satanás. En eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo, y no consiste en decir, no, aquellos que niegan que el Espíritu Santo es una tercera persona divina están blasfemando contra el Espíritu Santo. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Eso es una falsificación repugnante y satánica de las palabras de Jesús. Cristo mismo explicó bien clarito en qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo. De negar que él expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por la energía de Dios, por el dedo de Dios, como dijo Jesús. ¿De acuerdo? Así que usted no ha refutado absolutamente nada, al contrario, le he hecho picadillo, le he destrozado cada uno de sus falsos argumentos trinitarios que usted ha dado y que están diametralmente en contra de la enseñanza de Cristo y de la enseñanza de sus apóstoles. Usted simplemente lo que hace es repetir la mentira y la doctrina de demonios enseñada por la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica, que es la que se inventó esa patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual hay que adorar y glorificar. Paso palabra.
Muy bien, voy a refutar todos los argumentos de el señor Tito Martínez porque todos son refutables. A ver, así como la Biblia dice que el Padre manda al Espíritu Santo, perdón, así como la Biblia dice que el Padre manda al Hijo en Juan 3:16 y el Hijo es una persona, no es un poder, así en Juan 14:26 cuando dice que manda al Espíritu Santo es porque el Espíritu Santo también es un poder, no es, es porque el Espíritu Santo también es una persona y no es un poder. Entonces, si el amigo enoteísta dice que el Espíritu Santo es un poder, entonces tendría que decir que Cristo es un poder, porque Cristo también es enviado por el Padre. Ahora, él ocupó un muñeco de paja cuando él estaba hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero le voy a destrozar ese muñeco de paja. Yo nunca dije que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que el Espíritu Santo no es una persona. Usted tiene razón, la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que Jesús echaba a los demonios en nombre de Belcebú. Pero ocupémonos en lo que es la palabra blasfemia. La palabra blasfemia significa ofender, eso es blasfemar. Ahora, para ofender algo, ese algo tiene que ser una persona, tiene que ser un ser vivo. Yo no puedo ofender a una mesa, yo no puedo ofender a un libro. Tiene que ser una persona a la que yo tenga que ofender. Ahora, el poder no es una persona, el poder es un objeto. Al poder no se le puede ofender porque el poder no es una persona. Entonces, si al Espíritu Santo se le puede blasfemar, si al Espíritu Santo se le puede ofender, es porque el Espíritu Santo es una persona. Fin de la historia. Porque ahí el hermano está en contra de la RAE, en contra de la Real Academia Española, porque no se puede ofender a un objeto como el poder. Tiene que ofenderse a una persona. Entonces, hasta la RAE, tanto la RAE como la Biblia, la Concordancia Strong al amigo enoteísta lo refutan. Ahora, el Espíritu Santo y Dios son dos personas diferentes que juntas las dos forman un solo Dios. Eso es lo que creemos nosotros. Lo dice Primera de Juan 5, 7 y 8. Ahora bien, Por eso es que la Biblia dice que el dedo de Dios en Lucas, dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo y Dios son un solo ser, son dos personas que conforman un solo ser. Entonces ahí está refutado lo del dedo de Dios. Ahora, usted dice que el Espíritu Santo es viento, que en Génesis 1:1 dice viento, pero también la Biblia dice que Jesús es espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, si usted interpreta que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es aire, entonces usted también tendría que interpretar que Jesús es aire, que Jesús es viento, porque Jesús también es espíritu. Entonces, si Jesús es espíritu, Jesús es viento también para usted, porque si el Espíritu Santo es espíritu y es viento, entonces usted tendría que interpretar que Jesús también es viento. Entonces ahí usted está refutado, porque Jesús no es viento, Jesús es una persona. Y si Jesús es una persona y es un espíritu, el Espíritu Santo también por ser espíritu es una persona. Ahora, dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Ahí nos damos cuenta por segunda vez que el Espíritu Santo tiene alas y que la traducción que dice que el Espíritu Santo aleteaba es la correcta, porque una paloma tiene alas y una paloma es un ser vivo. Y si el Espíritu Santo descendió como paloma y la paloma es un ser vivo, entonces el Espíritu Santo es un ser vivo, porque las palomas piensan por ellas mismas, se mueven por ellas mismas. Entonces el Espíritu Santo es un ser vivo. Ahora, en Juan 4, 24 dice que adoren al Espíritu Santo, porque ya le dije que la palabra Espíritu está con E mayúscula. Y los eruditos dicen que cuando la palabra Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, y cuando está con E minúscula, se refiere a otro Espíritu. Entonces, si él no es conmigo, el señor Tito Martínez no es conmigo contra el que tiene el pleito, es contra los eruditos bíblicos que traducen la Biblia y que traducen la Biblia que él mismo utiliza. Entonces, como la misma Biblia que él utiliza dice que cuando la palabra Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, entonces la misma Biblia que él posee lo refutan. Ahora, él dice que en el griego y el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas, y eso es verdad, pero por ejemplo, cuando la Biblia habla de dioses falsos, se refiere con una D minúscula, y cuando hablan del Dios verdadero, se refiere con una D mayúscula. Entonces quiere decir que los eruditos mienten. Él está llamando mentiroso a todos los eruditos del mundo, a todos los eruditos de la tierra. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué las Biblias traen mayúsculas y minúsculas? Mintieron todos los eruditos. Si los eruditos lo hacen así, por algo ha de ser, por algo que ustedes conocen al no ser erudito de las lenguas bíblicas. Y si usted dice ser erudito en lengua bíblica, pues vamos a hacer una prueba. Le voy a decir una palabra en griego y en hebreo, una frase, una oración en griego y en hebreo, para ver si usted la puede traducir, y así nos daremos cuenta si usted es erudito o no es erudito. Entonces espero que hagamos esa prueba, si tanto tiene desacuerdo conmigo. Ahora, la bestia sí es Satanás, porque la bestia, o mejor dicho, Satanás, en el Apocalipsis él quiere hacer su propia Trinidad imitando a Dios, porque la Biblia dice que Satanás imita a Dios, porque Satanás se convierte en ángel de luz. Entonces Satanás tiene su propia Trinidad: el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta. Estos tres personajes son el mismo Satanás. Y Satanás es un espíritu. Por eso dice que a la bestia se le dio poder de infundir espíritu, porque Satanás es un espíritu y porque la bestia, el anticristo y el falso profeta son tres manifestaciones de Satanás el diablo. Por eso es que la Biblia trae 666. 6 por el diablo, 6 por la bestia y 6 por el anticristo. Y ahí imitando la Trinidad. Y como son 3-6 en referencia a la Trinidad de Dios, y es 6 porque el número de Dios es 7, número de perfección. Y el número de la bestia es 6, número de imperfección. Ahora, la Biblia dice que los seres humanos somos espíritu. ¿Dónde lo dice? La Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y Mateo 5:3 dice que los cristianos iremos al cielo. Ahora, si ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, quiere decir que nosotros, los seres humanos, nos convertiremos en espíritu cuando ascendamos al cielo y que somos espíritu. Porque si ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, entonces nosotros seremos espíritu. Nosotros somos espíritu, como dice Eclesiastés 12:7, que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Otro texto que refuta al hermano es Mateo 17. Nosotros los seres humanos somos espíritu, porque en Mateo capítulo 17, Moisés y Elías se le aparecieron a Cristo, pero no se le aparecieron en forma carnal, se le aparecieron en forma espiritual porque ellos estaban muertos, Moisés y Elías. También en Lucas 16, el rico y Lázaro ya estaban muertos, pero ellos siguieron viviendo después de la muerte en forma espiritual, lo que quiere decir que los seres humanos somos espíritu. Ahí vuelve a ser refutado el amigo unicitario. Perdón, el amigo enoteísta. Entonces, ningún espíritu en la Biblia es un poder. Todos los espíritus son personas. Dios, el Padre, el Hijo, los ángeles, Satanás y sus demonios y los seres humanos también. Entonces, no existe ningún espíritu que sea un poder. Para los enoteístas, solo el Espíritu Santo es el único que diferente a todos, que es un poder, lo cual es una cosa rara y es una falacia de única vez, la falacia de la única vez, porque como solo el Espíritu Santo es el único que es poder, entonces eso se llama la falacia de la unicidad o la falacia de la única vez. Ahora, el Espíritu Santo no es poder. La Biblia dice, cuando el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo te cubrirá, y el poder del Altísimo. Eso es porque el Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo tiene poder. Les pongo un ejemplo. Cuando el ángel cerró la boca de los leones, el ángel lo hizo con su poder. ¿Por qué? Porque el ángel no es poder. El ángel tiene poder. De igual manera, el Espíritu Santo no es poder. El Espíritu Santo tiene poder. Entonces, ahí queda refutado eso de que el Espíritu Santo es un poder. Y como les dije, ¿verdad? En la Biblia hay muchas veces que se personifica al Espíritu Santo. Por ejemplo, en 2 de Samuel 23:2 dice que el Espíritu de Jehová me habló. Si Samuel hubiera querido decir que Jehová le habló, Samuel hubiera dicho Jehová me habló, porque Samuel lo dijo en otras ocasiones. Jehová me habló. Sin embargo, en 2 de Samuel 23:2 no dice Jehová me habló. Dice el Espíritu de Jehová me habló. Yo le pregunto, ¿puede el poder hablar? ¿Tiene boca el poder para hablar? No. La electricidad es un poder y la electricidad no tiene boca para hablar. Entonces ahí mi hermano he refutado punto por punto todos sus argumentos y sin usar ningún tipo de ad hominem, como él lo ha estado haciendo. Muchas gracias y cedo la palabra.
Vale, gracias por el aporte. Le voy a responder. Usted no ha refutado, le vuelvo a decir absolutamente nada. Lo único que ha dicho una sarta de mentiras y tonterías una detrás de otra. Por ejemplo, usted ha puesto el ejemplo de pasaje bíblico, el Espíritu de Jehová me habló. Claro, es como si yo digo, la radio me habló, la radio ha hablado y ha dicho lo siguiente. ¿Qué pasa? Que estoy diciendo que la radio es una persona literal, ¿verdad que no? Es una persona la que ha hablado por medio de la radio. Igual ocurre con Dios el Padre. Él habla por medio de su poder, de su energía, que es su espíritu. Por eso dijo, el Espíritu de Jehová me habló, claro. El Espíritu de Dios me habló, el poder de Dios me habló. Dios el Padre habla por medio de su energía, por medio de su poder. como el ejemplo que le he puesto. Si yo digo, la radio ha hablado y ha dicho lo siguiente. No, la radio no ha hablado, o sea, en el sentido de que sea una persona literal. No, simplemente que una persona ha hablado por medio de la radio. Exactamente lo mismo hace Dios. Dios el Padre, pues habla por medio de su espíritu, de su energía. Está mentido descaradamente cuando dice que el Espíritu Santo no es el poder de Dios. Pues claro que es el poder de Dios porque ya se lo he demostrado. Que lo dijo Jesús. Vamos a ver. Eso dígamelo usted luego en su siguiente participación. ¿Cómo me explica usted entonces esas palabras de Jesús cuando le dijo a sus apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto? Según usted, Jesús mentía, porque ahí Jesús al Espíritu Santo le llamó el poder de lo alto. Poder desde lo alto, lo llamó Jesús, al Espíritu Santo. Porque fue el día de Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo esos apóstoles. Se refería al Espíritu Santo. Y Cristo lo llamó el poder desde lo alto. O sea, usted está insultando a Jesús llamándole mentiroso, punto y pelota, así de claro. Bueno, usted y el resto de individuos como usted, trinitarios, que enseñan esa doctrina de demonios, de que el Espíritu Santo no es el poder del Altísimo. Están insultando a Jesús. Y el propio ángel lo dijo también bien claro. Lucas capítulo 1, ya se lo he demostrado. Primero lo llama Espíritu Santo y después lo llama el poder del Altísimo. Así de sencillo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama poder del Altísimo. Y el poder del Altísimo es la energía del Altísimo. El poder es energía. Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. ¿Cómo? Por medio de su energía, por medio de su poder. El poder de Dios hizo que Jesús fuera engendrado como ser humano en el vientre de María. El poder de Dios, la energía de Dios, no ninguna tercera persona divina. No fue ninguna tercera persona divina la que engendró a Jesús. Fue el Dios Padre por medio de su energía. ¿Lo entiende? El Dios Padre por medio de su energía, de su poder. Por eso el ángel primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Punto y pelota. Confirmado por el propio Jesús en esas otras palabras que ya he citado. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y usted dice que no, que Jesús mentía, que eso es falso, que Cristo es un mentiroso, que no, que el Espíritu Santo no es el poder de lo alto, que eso es mentira, que eso se lo inventaron los jovinos atalayados. Cuando resulta que lo dice el propio Jesús. O sea, para que vean todos como este señor, como este individuo está insultando a Cristo llamándole mentiroso. Gravísimo. Gravísimo insultar al Hijo de Dios llamándole mentiroso. Y bueno, lo pagarán caro en el día del juicio, cuando se enfrenten delante del tribunal de Cristo. Más, miente usted cuando dice que todos los espíritus son personas, que no, que ya se lo he demostrado, que eso es mentira. Si se le da, como dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen pudiese hablar e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Lo entiende? ¿Qué se le infundió a esa estatua de la bestia? A esa imagen de la bestia. Pues se habla de una estatua. Una imagen es una estatua. ¿Qué se le infundió? ¡Energía! Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que espíritu no es energía, no es poder? La imagen no tenía poder, no tenía energía, no podía hablar, ni podía moverse. Entonces se le da energía a esa imagen para que pueda hablar. ¿Y quién no tiene algo tan simple como eso? Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que poder no es energía? Pues claro que en muchos pasajes de la Biblia, espíritu se refiere a energía. En otros textos no, evidentemente. Por ejemplo, cuando se dice Jesús, dice en Juan 4, Dios es espíritu, refiriéndose al Padre, lógicamente no significa que Dios el Padre sea energía, no. Dios el Padre es una persona espiritual que tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, como dijo Pablo. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Dios el Padre tiene un cuerpo celestial. Es un espíritu, pero un espíritu con un cuerpo celestial. Ahí la palabra espíritu en Juan capítulo 4 no se puede traducir por energía. A ver, si se lo explico varias veces en este debate, pero es que usted no se entera absolutamente de nada de lo que estoy diciendo. En la Biblia la palabra espíritu, ponga atención, en la Biblia la palabra espíritu se puede referir a una persona espiritual con un cuerpo espiritual o se puede referir a una energía, como ocurre por ejemplo en Apocalipsis 13:15, que se le infunde energía, aliento de vida, espíritu a esa imagen de la bestia. ¿Entiende? Todo depende del contexto donde se encuentre la palabra espíritu. Todo depende de a quién se refiere. Se puede referir a una persona espiritual como Dios el Padre, como Cristo, como son los ángeles, que son personas celestiales, varones celestiales. Se les llama espíritus también a los ángeles. Pero no son energías incorpóreas, no. Son personas celestiales con un cuerpo celestial. ¿Lo entiende? Y luego la palabra espíritu también se puede referir a una energía, como ocurre aquí, a esa energía que se le da a la imagen de la bestia, o como ocurre, por ejemplo, con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es su energía, y por medio de su energía, Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, así de simple. No se refiere a una tercera persona divina, porque se lo vuelvo a repetir, que nunca, nunca, nunca en la Biblia se ha adorado el Espíritu Santo. Ni se le adora ni se le da gloria, por lo tanto, no es una persona divina. O sea, parece mentira que no entienda usted algo tan simple como esto. Deme usted un solo versículo de la Biblia donde se le adore o se le dé gloria al Espíritu Santo. No va a encontrar ni uno. Y va usted y me cita Juan capítulo 4, cuando se lo he dicho en mi anterior participación, que ahí Jesús estaba hablando solo del Padre Celestial, criatura, no del Espíritu Santo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dice adorarán al Espíritu Santo. Usted ha mentido, pero vamos, de forma estrambótica, de forma espectacular, cuando ha dicho que al Espíritu Santo hay que adorarle porque lo dijo Jesús en Juan capítulo 4, que eso es mentira. Usted está mintiendo, no sabe leer la Biblia, ni entiende las palabras de Jesús, no sabe absolutamente nada de la Biblia, nada, ni mucho menos de la doctrina de Cristo, es que no sabe absolutamente nada. Ha sido engañado por Satanás, el padre de la mentira, y por la iglesia de Satanás, que es la gran ramera, la iglesia del diablo en la tierra, la iglesia católica romana, que es de ahí de donde han tomado ustedes los metodistas esa doctrina perversa del trinitarismo. Nunca, nunca en la Biblia se adora al Espíritu Santo. Bueno, luego usted ha mencionado, se ha salido completamente del tema del debate y me ha mencionado la parábola del rico y Lázaro. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que estamos tratando, que es el Espíritu Santo? ¿Qué quiere usted un día que debatamos la parábola del rico y Lázaro? Lo vamos a hacer, si que usted se atreve a tener un segundo debate conmigo. No tiene que ver nada. El rico y Lázaro es una parábola, porque fue la última de una serie de cinco parábolas que contó Jesús, donde se hace hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Es decir, Jesús utilizó una figura literaria muy utilizada en la Biblia que se llama la prosopopeya. Se hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, como eran Abraham, Lázaro y el rico. Tres personas muertas, los tres estaban muertos. Y Cristo los hace hablar en esa parábola como si estuvieran vivos. Es decir, utiliza la prosopopeya. Ahí no está hablando de lo que ocurre entre la muerte y la resurrección con nuestro espíritu. Nada de eso tiene que ver. No entiende usted el significado verdadero y correcto de esta parábola del rico Lázaro. Repito, Jesús simplemente estaba utilizando la prosopopeya en esta parábola. Y repito, no tiene que ver absolutamente nada con el tema de este debate. Solo hablaremos, lo debatimos en otro tema después. Y luego otra vez, además, ha salido completamente del tema del debate, hablando de Mateo capítulo 17, la transformación, la transfiguración de Cristo ahí en el monte donde aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús. ¿Qué tiene que ver ese tema con el tema del Espíritu Santo que estamos debatiendo? Absolutamente nada. Era simplemente una visión que tuvieron esos apóstoles. No contéis a nadie esta visión, dijo Jesús. Era una visión profética del futuro reino de Dios. Les fue mostrada una visión donde ya aparecían, en el futuro aparecían Moisés y Elías resucitados, hablando con Jesús. Ahí no está hablando de almas desencarnadas ni espíritus que estén ahí en el más allá, ¿no? Era una visión profética del futuro. Les fue mostrado en un momento cómo va a ser el futuro reino de Dios, donde estarán resucitados los siervos de Dios, como lo eran Moisés y Elías. Y aparecen ahí hablando con Jesús porque era una visión profética. Una visión, no contéis a nadie esta visión. Era una visión profética, que es precisamente la misma palabra que aparece en el Apocalipsis. Son visiones proféticas del futuro que aparecen, que se ven, pero son visiones proféticas. Es decir, cosas de algo que ocurrirá en el futuro y que Dios, en su voluntad, pues lo muestra como si ya estuviera ocurriendo en ese momento. Pero son visiones del futuro. Una visión profética del futuro reino de Dios en la tierra. Ha mentido usted cuando dice, repito, y ha vuelto a repetir la misma mentira diciendo que somos espíritus los seres humanos. y se lo he explicado, se lo he refutado, pero no se ha enterado usted absolutamente de nada. Que no somos espíritus criatura, pero ¿cómo vamos a ser los seres humanos espíritus? Tenemos espíritu, eso sí. Si se lo explica que una cosa es el tener y otra cosa es el ser, usted está confundiendo el ser con el tener. Los seres humanos tenemos espíritu, que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23, dijo Pablo. ¿Entiende o no lo entiende? Y otra cosa es ser espíritu. No somos espíritus porque Cristo dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. A ver, ¿usted tiene carne y huesos, sí o no? ¿Verdad que sí? Yo también tengo un cuerpo de carne y huesos. Por lo tanto, usted miente cuando dice que somos espíritus. Y lo que es peor, escuche bien, está insultando una vez más a Jesús llamándole mentiroso. Porque si Cristo dijo que un espíritu no tiene carne y huesos, y usted dice que sí, que un espíritu sí que tiene carne y huesos, ¿qué es lo que está haciendo usted? Insultando al Hijo de Dios. Le está llamando embustero y lo va a pagar caro en el día del juicio. Téngalo por seguro, si antes no se arrepiente, claro. Está insultando al Hijo de Dios llamándole embustero. Cristo fue bien claro, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y luego ha dicho usted que carne y sangre no podrá, dijo Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredar la incorrupción. Claro, por eso dijo Pablo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo venga en gloria, seremos cambiados, transformados, y entonces ya veremos y entraremos en el reino de Dios. Seremos convertidos en espíritus, claro, en el día de la glorificación de la resurrección. Pero el texto no dice por ninguna parte que ahora ya seamos espíritus. Es una cochina mentira del diablo decir que ya somos espíritus, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Eh? Y el texto de Eclesiastés no dice por ninguna parte que seamos espíritus. Otra vez lo ha vuelto usted a citar, que ahí no dice que seamos espíritus. Dice que cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio, claro, esa energía de vida, la que Dios introdujo en Adán por la nariz. ¿O que no ha leído usted ese texto del Génesis? Que sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, esa energía de vida, o que le insufló por la nariz, una persona. Eso es lo que cree usted, le insufló una persona por la nariz, no, le insufló energía, el aliento de vida, y esa energía es la que regresa a Dios cuando morimos. Cuando damos el último suspiro, esa energía de vida regresa a Dios que la dio. Ahí no dice que seamos espíritu, no se entera usted de nada, no entiende la Biblia. La pervierte, la falsifica, no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo. Todo lo que dice es mentira, mentira tras mentira. No ha dicho absolutamente ni un ápice de verdad, absolutamente nada. El 100% de lo que usted ha dicho, todo es mentira. No ha acertado ni una. No entiende las Sagradas Escrituras. Lo que regresa a Dios es esa energía de vida que Dios puso en nosotros hasta el día de la resurrección, cuando resucitemos y volvemos a vivir. Punto y pelota. Luego, una vez usted ha mentido más, una vez más, cuando dice que Satanás es la bestia y el falso profeta. ¿Pero qué dice usted? ¿Pero qué mentira idiota es esa? ¿Qué estúpida mentira es esa? ¿Qué dice Apocalipsis? Dice que la bestia, que Satanás es el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 12, que dice lo siguiente. Dice, versículo 9, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. ¿Dónde dice aquí que el diablo y Satanás sea la bestia y el falso profeta? Es una mentira asquerosa del diablo. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre Satanás, la bestia y el falso profeta. Vamos a verlo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 19 y dice, por ejemplo, verso 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, está hablando de la bestia y del falso profeta, no de Satanás, estos dos fueron lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. ¿De acuerdo? Y luego más adelante menciona a Satanás. Apocalipsis capítulo 20, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. ¿Lo ve? Está hablando de tres personajes. Satanás, la bestia y el falso profeta. Y usted ha dicho la mentira antibíblica de que Satanás es la bestia y el falso profeta. ¿Qué tontería es eso? Usted no tiene ni idea de lo que habla. ni sabe absolutamente nada del libro del Apocalipsis. No tiene usted ni puñetera idea de lo que está hablando en este debate, confundiendo a Satanás con la bestia, con el falso profeta, no. Satanás es un personaje, la bestia será otro personaje, un emperador, y el falso profeta será su aliado religioso. Son tres personajes, tres personas. No son una, son tres. Tres. Tanto usted ha mentido cuando ha dicho que Satanás es la bestia y el falso profeta. Y luego dice usted del hebreo y del griego. ¿Cuándo he dicho yo que yo sea un erudito en hebreo y griego? Yo no soy un erudito en hebreo y griego. Conozco algunas palabras en hebreo y en griego, pero yo no soy un erudito en idioma y griego y en hebreo. Yo jamás he dicho semejante cosa. Lo que sí sé perfectamente, porque lo he leído a otros eruditos, es que en el texto griego del Nuevo Testamento, en el griego koiné, no había diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que me viene, venga usted con esa idiotez, con esa chorrada, con esa imbecilidad de que el Espíritu Santo es una persona divina, porque la versión Reina Valera aparece con letras mayúsculas, las iniciales. Espíritu Santo con mayúscula, y que por lo tanto, como aparece Paul con mayúscula y no con minúscula, por lo tanto tiene que ser una persona, una tercera persona divina. Pero ¿qué argumento infantil e idiota es ese? ¿Pero usted es consciente de las tonterías que dice, criatura? Si sabe perfectamente que el Nuevo Testamento no fue escrito, no había diferencia entre minúsculas y mayúsculas, porque todo fue escrito con letras mayúsculas en el koiné. Todo. Luego ya los herejes trinitarios, cuando se inventaron esa patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, pues ya en las traducciones comenzaron a escribir Espíritu Santo con mayúscula, con letras mayúsculas. ¿Entiende? Pero eso es irrelevante total porque eso no existía en el texto original, en los textos, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. No existe. No existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Si no me venga usted con tonterías de la mayúscula y las minúsculas cuando se habla del Espíritu Santo. Luego habla usted del Espíritu Santo que es una paloma, que es un pajarito con plumas y pico. ¿Pero qué idiotez es esa? ¿Qué dice la Biblia? Que se manifestó en forma de paloma el Espíritu de Dios, no que sea una paloma. Usted no entiende la Biblia, no sabe de lo que habla, ni entiende lo que lee. La Biblia jamás dice que el Espíritu de Dios sea un pajarito con pico y plumas. Es una blasfemia, es una mentira inventada por Roma. Lo que dice la Biblia es que se manifestó en forma de paloma, como también se manifestó en lenguas de fuego el día de Pentecostés. Es decir, el Espíritu de Dios, el poder de Dios se puede manifestar de diferentes maneras y se manifestó también en forma de paloma cuando el bautismo de Jesús en el río Jordán, pero no que sea una paloma, no que sea un pajarito literal, el Espíritu de Dios, eso no lo dice el texto. Dice que se manifestó en forma de paloma, no dice que sea una paloma. Se manifestó en forma de paloma el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo no es un pajarito con plumas y pico. Eso es una idiotez. El poder de Dios no es un pajarito con plumas y pico. Es su energía y se puede manifestar en lenguas de fuego, se puede manifestar como una paloma, se puede manifestar como un viento recio, como también dice la Biblia. Ahí en Hechos capítulo 2, un viento recio. Se puede manifestar de diferentes maneras. Pero no que sea literalmente un pajarito con plumas y pico. Es una imbecilidad inventada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Luego ha dicho usted, cuando dijo Jesús en el madero antes de morir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues claro, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su energía la encomendó en las manos del Dios Padre justo antes de morir. Su energía, la vida, la puso en manos de Dios. Ahí no está hablando por ninguna parte del Espíritu Santo. Ni mucho menos dice que sea una tercera persona divina. Simplemente Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo. Justo antes de morir, claro, en tus manos encomiendo mi energía, en las manos del Padre, simplemente. Y ya para terminar, Génesis 1:2. Ha vuelto a citar usted ese pasaje. Que ahí no dice que el Espíritu Santo sea una persona, que usted no sabe ni leer, que no se entera de nada. Dice que el arruaj de Dios, el aliento de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era un viento procedente de Dios. Era su energía que se movía sobre las superficies de las aguas, porque la tierra era una inmensa masa de agua, y ese viento de Dios, ese arruaj de Elohim, se movía sobre la faz de las aguas, punto y pelota. Ahí no habla de que ni un pajarito estuviera volando con plumas sobre la faz de las aguas. Es una idiotez. Ahí no habla de ningún pajarito, de ninguna paloma. Habla de la ruaj, ruaj es la palabra hebrea que aparece ruaj. La ruaj de Dios, es decir, el viento de Dios, la energía de Dios, pues se va moviendo como un viento, se va moviendo sobre la superficie de las aguas. Así de simple. Eso es el Espíritu Santo. Es el viento de Dios, o lo que es lo mismo, la energía de Dios, porque el viento es una energía. Es la energía procedente de Dios. Su poder, como dijo Jesús, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Por eso es que usted no cita estas palabras de Jesús. Por eso es que usted las omite. Porque sabe usted perfectamente que esas palabras de Jesús le tapan su bocaza, le refutan y destrozan completamente, ya que el Hijo de Dios fue bien claro, el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de lo alto. No es ninguna tercera persona divina, porque nunca, jamás en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se le adora ni se le da gloria al Espíritu Santo. Jaque mate. La propia Biblia, la propia Escritura, la espada del Espíritu, le destroza y le refuta completamente esa doctrina de demonios de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual haya que adorar y glorificar. Paso a palabra.
Bien, quiero decir que antes de comenzar, esta va a ser mi última intervención porque aquí ya son las 4 de la mañana. Y quiero decir también que cuando suba este video a YouTube, le ponga el nombre por el cual yo soy conocido en YouTube, que es Biblista Kidariel, para que así mis suscriptores sepan que tuvimos este debate, porque otros debatientes no ponen mi nombre. Habiendo hecho estas aclaraciones, ¿verdad? Voy a mi última intervención. Muy bien, la radio no habla en primer lugar. El que habla es el locutor. Y aquí hay una falacia de falsa analogía, porque la radio no es un poder. La radio es un transmisor. Un transmisor, no es un poder. Así que ahí hay una falacia de falsa analogía. Ahora, el Espíritu Santo tiene poder, como los ángeles tienen poder. Y el ángel que se le apareció a María, a usted lo refuta porque dice el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. Lo que quiere decir que cuando dice y el poder, está haciendo una di diferencia, que el poder y el Espíritu Santo no son la misma cosa. Por eso dice el Espíritu Santo y el poder del Altísimo. El poder y el Espíritu Santo no son lo mismo. El ángel lo refuta. Es como que yo diga, la radio y el locutor dijeron. O sea, no es lo mismo radio que locutor. Ahora, la bestia es Satanás. Cuando la Biblia dice que la bestia es una imagen, no se refiere a que la bestia es una estatua. Como le dije, la bestia quiere, Satanás quiere imitar a Dios. Entonces, así como Jesús es la imagen del Dios invisible, como dice la Biblia, así la bestia es la imagen de Satanás. Y la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y Jesús no es una estatua, Jesús es una persona. Sin embargo, la Biblia llama a Jesús la imagen del Dios invisible. Y no es una estatua, Jesús. Ahí eso está refutado. Ahora, si se le rinde adoración al Espíritu Santo, esto lo vemos en Isaías 6:3, cuando los querubines estaban adorando a Dios. Y los querubines dicen, Santo, 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 es Jehová. ¿Por qué decimos que aquí se le está dando adoración al Espíritu Santo, los querubines? Porque ahí dice santo, santo, santo. O sea, la palabra santo aparece 3 veces. Lo que quiere decir que ahí está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la palabra santo aparece 3 veces. O sea que ellos estaban adorando a las 3 personas de la Trinidad. Ahora, ¿por qué yo menciono al rico y Lázaro y a Mateo 17 con Moisés y Elías? Porque con esos textos yo le refuto a usted que el Espíritu Santo no, que los seres humanos no somos personas, que los seres humanos no somos espíritus, perdón. Esos textos muestran que los seres humanos sí somos espíritus. Ahora, el rico y Lázaro, la Biblia nunca dice que es una parábola. Cuando la Biblia habla en parábola, la Biblia no especifica que lo que va a hablar es una parábola. Sin embargo, en el caso del rico y Lázaro, nunca nos dice que es una parábola. Ahora, en Mateo 17 usted dice que eso es una visión, pero usted confunde la palabra visión con la palabra alucinación. Una alucinación es ver cosas que no son reales. En cambio, una visión es otra cosa y la concordancia Strong a usted lo refuta. La concordancia Strong traduce la palabra visión como espectáculo y como mirar algo de manera detenida, de manera detallada. Entonces, la palabra visión para nada significa ver cosas que no son reales, como usted nos ha querido hacer ver y la concordancia Strong lo refuta. Ahora, cuando yo cité que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos, me refiero a que nosotros para heredar el reino de los cielos tenemos que por ley ser espíritus. Entonces ahí queda usted refutado otra vez. Los seres humanos somos espíritus y somos personas. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo también, al ser espíritu, es una persona como nosotros. Ahora, en Primera de Reyes 17:22 dice que nosotros tenemos un espíritu dentro, una parte espiritual dentro. Somos un espíritu encarnado. Somos como un ángel, pero con cuerpo de carne y hueso. Porque dice, de modo que Jehová escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió dentro de él. Y unos versos antes decía que el alma salió del niño. Entonces, nosotros tenemos un ser espiritual dentro de nosotros. Ahora, tal como le dije, Satanás imita a Dios. Por eso él tiene una Trinidad. Así como Cristo es Dios encarnado, como dice Juan 1:14, el anticristo será Satanás encarnado. Entonces, la bestia es el mismo Satanás. Y Satanás es un espíritu y es una persona. Por eso dice que si a la bestia se le dio espíritu, entonces porque Satanás es un espíritu y Satanás es una persona. Ahora, usted dice que en el griego koiné no había mayúsculas ni minúsculas, y es verdad. Pero si los eruditos ponen mayúsculas y minúsculas en el texto, es por algo. Los eruditos saben por qué. Y como usted no es erudito, usted no sabe por qué. No sabe por qué, a qué se debe eso. Y no solo la Reina Valera usa letras mayúsculas y minúsculas. Todas las Biblias del mundo usan mayúsculas y minúsculas. Incluso la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. En algunas partes sí y en otras no. Pero en algunas partes sí usa mayúsculas y minúsculas. Entonces, usted está peleando con todas las traducciones bíblicas y con todos los eruditos. Y si tanto le cuesta y tiene problemas conmigo con eso de las mayúsculas y minúsculas, pues pregúntele a un erudito. Porque usted, al ser un erudito, usted es un ignorante. Por ende, usted no puede opinar sobre un tema que usted ignora. Como dice la filosofía, no puedes criticar algo sin conocerlo primero. Ahora bien, el Espíritu Santo descendió como paloma. Las palomas tienen ángeles, tienen alas. Los ángeles también tienen alas, lo que quiere decir que el Espíritu Santo es una persona como los ángeles. Ahora, la Nácar Colunga dice aleteaba y las palomas también aletean. Entonces, ahí no, y las palomas son seres vivos, lo que quiere decir que el Espíritu Santo también es un ser vivo, porque así como el Espíritu de Cristo se manifestó como humano y el humano es un ser vivo, así el Espíritu Santo se manifestó como un ser vivo, la paloma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es un ser vivo como Cristo. Ambos, tanto Cristo como el Espíritu Santo, se manifestaron como seres vivos, como paloma y como ser humano. Muy bien, he terminado mi última argumentación. Muchas gracias, hermano. Bueno, amigo Tito Martínez. Por el debate, voy a tener que dejar el debate hasta aquí porque ya se cumplió 1 hora. De hecho, llevamos 1 hora y media porque empezamos antes de las 4, como 10 minutos antes de las 4 y son
Ariel,
las 4:25.
Ariel,
¿Sí?
Escucha, a ver, como tú comenzaste el debate y lo que terminarás ya con mi participación, doy por terminado el debate. Te voy a responder en poco tiempo y ya terminamos el debate por hoy. Ya, si quieres que hagamos un
Bueno,
segundo debate,
entonces,
tú me lo dices.
hagamos algo. Como yo ya no voy a tener refutación, entonces voy a retirarme y usted hace su última intervención, ¿verdad? Y después me pasa la grabación a mi WhatsApp, la
Claro.
grabación del debate,
No, no, a ver,
para poder subirlo al WhatsApp.
la grabación te la tengo que pasar por aquí, por Telegram, porque tú tienes Telegram. Te la voy a enviar ahora el archivo de audio cuando termine, te lo voy a enviar. Pero te tengo que responder a lo que has dicho porque es mi turno, ¿eh? Para que seamos justos, tú comenzaste el
Claro,
debate y por lo
pero
tanto yo
como.
lo termino. Entonces,
Claro,
si ya te tienes que ir
pero
porque
como
tienes
yo ya no
prisa,
voy a
pues.
tener, perdón.
Vale. Si te tienes que ir, vete.
Claro,
Yo luego te enviaré
además
el
me
archivo
tengo
de
que
audio
ir,
para que escuches la respuesta.
además me tengo que ir porque yo ya no voy a tener refutación, o sea, ya con su intervención ya queda terminado el debate.
No, pero si quieres podemos tener una segunda parte sobre este tema del debate sobre el Espíritu Santo. Si quieres que tengamos un segundo debate, dímelo.
Ah, bueno, me voy a retirar y en la grabación.
¿Quieres que sigamos mañana con una segunda parte de este debate?
Bueno, no sé si mañana, pero tal vez en otro
Otro
día
día.
podemos
Me da
una
igual.
segunda parte. Sí,
Pero si
sí.
quieres que tengamos una
Ok,
segunda
ok.
parte para ya tú también responder a lo que yo te voy a decir ahora, pues entonces tenemos una segunda parte del debate. ¿De acuerdo? Así que te
Bueno,
voy a
entonces
responder
para
a lo que
que,
hagas.
bueno, me gustaría que la segunda parte fuera un debate libre en el sentido que los dos podamos hablar al mismo tiempo, como
Vale,
unos 10
¿cómo
minutos,
los
que
dos
los
al
dos
mismo
podamos
tiempo?
hablar al mismo
Pero vamos a ver, muchachos, ¿cómo vamos a hablar los dos al mismo tiempo? Tendrá que hablar uno y el otro escuchar, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar los dos al mismo tiempo? Si no, no se entera a nadie. Nada. Primero tú hablas y yo te escucho,
Bueno,
¿no?
entonces vamos a planificar luego el segundo debate.
Vale,
Bueno, muchas
planificado, pero
gracias
lo
y
vamos a hacer,
me retiro,
Ariel.
espero.
Vale, pero Ariel, lo vamos a hacer como lo hemos tenido hoy, que ha estado muy bien, ha sido un debate libre,
Claro, está
¿eh?
bien.
Tú has
Bueno,
hablado, yo te he
espero.
escuchado y tú, y luego tú me has escuchado y has hablado. Así es como lo vamos a seguir haciendo.
Bueno, entonces espero la grabación. Muchas gracias y
Vale.
procedo a retirarme.
Muy bien, Ariel. Venga, pues gracias por haber estado, por haber tenido el debate conmigo. Y ahora te enviaré en un rato, te voy a enviar por aquí, por Telegram, te voy a enviar el archivo en audio. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias.
De nada. Venga, adiós. Hasta la próxima. Bueno, le voy a responder
Adiós,
a
adiós,
Ariel.
hasta la próxima.
Hasta la próxima. Silenciarme. Vale. Bueno, ¿qué tal, hermano Enrique?
Y aquí escuchando el debate y ha sido magnífico y has ganado, pero vamos, de goleada.
Ya, lo sé, hermano. Este dice que es un obispo de la iglesia esta metodista. Y ahí está con su traje de obispo. Y nada, luego le enviaré el archivo de audio. Bueno, le voy a responder a lo que este pollo, lo que este pobre hombre ha dicho. El Espíritu Santo dice la Biblia, el Evangelio, que se manifestó como paloma, no que sea una paloma. O sea, decir que el Espíritu Santo es un animalito, con plumas, con pico. Pues para mí eso es una blasfemia, es una estupidez. El poder de Dios no es un pajarito, no es un animalito. Porque una paloma es un animalito, ¿verdad, hermano Enrique? Una paloma es un animal. ¿Cómo va a ser el poder de Dios va a ser un animal? Solamente lo pueden ser un tarado mental. Lo que enseña la Biblia es que se manifestó en el bautismo de Jesús, se manifestó el Espíritu de Dios en forma de paloma. Que no dice el texto que sea una paloma. Y esto es lo que no entienden estos herejes trinitarios, como esta pobre criatura. Dice, no, el Espíritu Santo es una paloma, por eso que si veis se ponen pins, los pines que se ponen, dibujitos de la palomita volando diciendo que es el Espíritu Santo. Es una soberana idiotez. El Espíritu de Dios no es un pájaro. Dice que se manifestó en forma de paloma, igual que también dice Hechos capítulo 2, que el Espíritu de Dios se manifestó en lenguas de fuego. Y luego dice también que se manifestó como un viento recio, es decir, se puede manifestar de diferentes maneras, se puede manifestar como viento recio, como llamas de fuego, como lenguas de fuego, y se puede manifestar, si quiere, como una paloma, como si fuera una paloma, pero sin ser una paloma. Pero a estas pobres criaturas, Satanás los ha engañado y les ha hecho creer que el Espíritu Santo es un pajarito con plumas y pico. Es decir, que es un animalito. O sea, hasta ese grado de locura han caído. Bueno, eso es quien se lo inventó fue la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Entonces siempre han enseñado que el Espíritu Santo es un animalito, es un pajarito con plumas y pico. Pues no. Es el poder de Dios, la energía de Dios, que se puede manifestar de diferentes maneras, como fuego, como un viento recio y también como una paloma, como así ocurrió en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Génesis capítulo 1, verso 2, que ha citado este individuo, el Ariel, que ha citado Génesis 1, capítulo 1, verso 2. Y la ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero ¿dónde dice ahí que una palomita estaba por ahí aleteando por la faz de las aguas? Ahí no dice, no habla de ninguna paloma. Dice la ruaj, es la palabra que se utiliza en hebreo. La ruaj, es decir, la energía de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o el viento de Dios, porque resulta que unas versiones bíblicas la han traducido por el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas, y otras versiones lo han traducido por el viento de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Las dos son correctas. Se puede traducir de las dos maneras. Porque la palabra hebrea ruah se puede traducir por viento y también por espíritu. Es lo mismo. ¿Y el viento qué es? ¿El viento es una persona literal? No, el viento es una energía, como todos sabemos. Pues ese viento procedente de Dios se va moviendo de un lado a otro, se va moviendo sobre la faz de las aguas al principio de la creación. Se movía sobre la faz de las aguas y no habla de ninguna palomita con plumas y pico, ni mucho menos de ninguna tercera persona divina. Habla del viento de Dios, de esa energía de Dios, de esa ruaj. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No dice que una paloma, la paloma de Dios, aleteaba sobre la faz de las aguas. Eso no lo dice, eso es una soberana idiotez. Es decir, que el Espíritu Santo es un animalito, es un pájaro, un animalito con plumas y pico, es una blasfemia, así de clarito. O sea, así de clarito. Estos pobrecitos ignorantes que no saben nada de la Biblia, como este pollo, el que dice llamarse obispo de la Iglesia Metodista, no sabe absolutamente nada de la Biblia ni la entiende. ¿Por qué? Porque han sido engañados por Satanás. Como no tienen el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras, pues dicen toda esa sarta de mentiras, de idioteces, de herejías y de blasfemias. Porque decir que el Espíritu Santo es un animalito con plumas y pico es una blasfemia. Así de claro. Los traductores, ya se lo he explicado a usted. Los traductores, herejes, trinitarios, en sus versiones bíblicas pusieron Espíritu Santo con mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusieron con mayúscula? No porque así lo enseñen los textos originales griegos del Nuevo Testamento, ¿no? Porque ellos saben, usted sabe perfectamente que no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas en los manuscritos griegos. Los traductores trinitarios lo pusieron con mayúscula por eso mismo, porque son trinitarios, porque creen que Dios es trino y que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Por eso lo escribieron, lo tradujeron en mayúscula, pusieron Espíritu Santo con mayúscula. No porque lo enseñe la Biblia, no porque lo digan los textos griegos del Nuevo Testamento, sino porque así lo dice la herejía, la doctrina que a ellos les enseñaron, que a estos traductores les enseñaron. Así de sencillo. Por eso hay otras versiones que no lo han puesto Espíritu Santo con mayúscula, como por ejemplo ocurre con la de los testigos de Jehová, o con la mía propia, con la del testimonio de los apóstoles, donde he puesto Espíritu Santo sin letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque no se trata de una persona, de una tercera persona divina. Es el poder de Dios, es la energía de Dios, así de simple. Todo depende de lo que enseña la Biblia. ¿La Biblia enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina? No, porque nunca se le adora ni se le da gloria. Por lo tanto, no hay que escribir Espíritu Santo con mayúscula, así de simple. Esas versiones trinitarias de la Biblia la han puesto con letras mayúsculas porque sus traductores son herejes trinitarios. Y ya está, bien claro, punto y pelota. Volvemos a lo mismo del tema de Satanás, la bestia y el falso profeta. Este individuo dice que Satanás es la bestia y el falso profeta, que ya se lo he demostrado en mi anterior participación, que eso es mentira. Además, el Apocalipsis no habla por ninguna parte del anticristo, criatura, o no mienta usted. Usted no sabe absolutamente nada, ni ha leído jamás el libro del Apocalipsis. ¿Me puede decir usted dónde aparece la palabra anticristo? ¿Aparece alguna vez en el libro del Apocalipsis? ¿Verdad que no? Solo aparece en las dos primeras epístolas de Juan. El anticristo no aparece jamás en el libro del Apocalipsis. Aparecen tres personajes que son Satanás, se le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, la bestia y el falso profeta. Es decir, la segunda bestia. El Apocalipsis habla de dos bestias y habla del dragón, de Satanás. Dicho en otras palabras, el Apocalipsis habla del dragón, de la bestia y del falso profeta. Los tres al final serán arrojados al lago de fuego, dice el libro del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Pero eso es decir, como ha dicho este pollo, que Satanás es la bestia y el falso profeta, pues es una burda mentira. El Apocalipsis no habla del anticristo tampoco, habla de la bestia y de la imagen de la bestia. Pero resulta que esta pobre criatura está confundiendo la bestia con la imagen de la bestia. Pero no se entera usted, es que no sabe leer, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la bestia, otra es la imagen de la bestia. Una imagen que se va a hacer de la bestia. Esto es como si yo digo, hablo del pollo este, del Ariel. Ariel y una imagen de Ariel. Si alguien hace una imagen, una estatua suya, una imagen suya. Yo no estoy diciendo que esa imagen sea usted. No, es una imagen de usted. Pues lo mismo dice el Apocalipsis. Se habla de la bestia, que va a ser un emperador, un líder político, un emperador, y luego se habla de la imagen que se va a hacer de la bestia. ¿Entiende? Y a esa imagen, esa estatua, se la va a dar energía, se la va a dar espíritu, aliento de vida. Y va a poder hablar y hacer matar a todos aquellos que no la adoren. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña el Apocalipsis y no lo que usted ha dicho, que es una burda mentira, es una patraña. Decir que Satanás es la bestia y el falso profeta, que la bestia es la imagen, que la imagen es la bestia. ¿Qué idiotez está hablando usted? Usted no sabe de lo que está hablando. No entiende para nada de lo que habla, no sabe de lo que habla, no lo sabe decir, por eso son tonterías. Apocalipsis hace una clara diferencia entre la bestia y su imagen, ¿de acuerdo? Entonces se habla que una energía va a dar vida a esa imagen de la bestia, va a hacer que la imagen hable. Así de simple. ¿Lo ve? La palabra espíritu en la Biblia puede significar dos cosas, si se lo he explicado bien clarito en este debate. Puede significar una persona celestial, con un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, como son el Dios Padre, Cristo o los ángeles, que son personas celestiales, o se puede referir a una energía. Todo depende del contexto donde aparece esa palabra. ¿A que eso no se lo han enseñado a usted jamás en ese seminario apóstata, evangélico metodista en el cual usted estudió? ¿A que esto que le estoy diciendo nunca se lo han enseñado a usted? ¿Lo ve? Porque le han engañado en esos seminarios apóstatas. Una cosa es la bestia, otra cosa es su imagen. La Biblia cuando habla de espíritu hay que saber a lo que se está refiriendo. Tenemos que mirar el contexto. Si se refiere al Padre Celestial, porque Dios el Padre es espíritu, o se refiere a una energía, como ocurre aquí en Apocalipsis 13, donde se habla de una energía que se le va a infundir a esa imagen de la bestia, para que la imagen pueda hablar. Pero la imagen no es la bestia. Usted ha mentido, pero vamos, de una forma espectacular, cuando ha dicho esa idiotez de que la bestia y la imagen es lo mismo, ¿no? No. La bestia es la bestia y la imagen de la bestia va a ser una imagen, una estatua, una especie de robot humanoide computarizado que va a ser la imagen, va a tener el aspecto físico de ese emperador, de esa bestia. ¿Queda claro? Bueno, luego está citado Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice, ahí se dice que nosotros los seres humanos somos espíritus. Pero qué mentiroso es usted. Pero qué ignorante y mentiroso. ¿Y dónde dice Primera de Reyes? Capítulo 17, que nosotros seamos espíritus. Simplemente se habla del alma de un niño que salió del cuerpo, su alma, su vida, su nefes, en hebreo, nefes, que significa vida, salió del cuerpo, claro, porque cuando morimos nuestra vida sale del cuerpo. Y luego dice que su vida volvió a él, su alma volvió a él. Elías hizo que el alma del niño, la vida del niño volviera a él, y el niño resucitó, volvió a vivir, porque su alma volvió a él, su vida. Ahí no dice por ninguna parte que nosotros, los seres humanos, seamos espíritus. Es que usted, de verdad, o bien o no sabe leer porque nunca ha ido al colegio, o lee la Biblia al revés. No entiende absolutamente nada la Biblia. El 100% de lo que usted ha dicho en este debate es mentira, es falso. Y es que además no sabe leer la Biblia, haciéndola la hace decir lo que no dice por ninguna parte. Usted ha mentido cuando dice que Primera de Reyes, capítulo 17, dice que nosotros somos espíritus. Y eso no lo dice el texto por ninguna parte. Simplemente dice que la vida de un niño salió de él, de su cuerpo. Claro, cuando murió, su vida salió de él. No dice que un alma inmortal salió del cuerpo y se fue por ahí a vivir aún más allá. Eso no lo dice el texto. Dice que la vida salió del niño, claro. Se extinguió, salió del niño. Y luego su vida, su alma, su nefes volvió a él, así de sencillo. O sea que no, usted no entiende la Biblia. Lee la Biblia, pero yo qué sé, como si a un loro o a un mono le pones a leer la Biblia, o a un loro le enseñas a recitar versículos de la Biblia, pues sí, puede recitar algún pasaje de la Biblia. Pero la pobrecita criatura plumífera no entiende absolutamente nada de lo que está diciendo. Pues exactamente lo mismo le ocurre a usted. Heredar el reino de los cielos, el reino de Dios, lo vamos a heredar cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 15. Ahí no dice por ninguna parte que seamos espíritus. Usted ha dicho, los seres humanos somos espíritus porque vamos a heredar un día el reino de Dios. Pero de verdad, ¿usted está bien de la cabeza? ¿Usted antes de hablar piensa antes lo que va a decir? Porque lo que usted está haciendo es el ridículo. O sea, ¿qué argumento más estúpido decir, nosotros somos espíritus porque un día vamos a heredar el reino de Dios? No, necio. El apóstol Pablo, lea usted el texto de Pablo. Vamos a heredar el reino de Dios porque un día seremos transformados. Y aquí no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado vivos seremos transformados de mortal a inmortalidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y eso va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados. Entonces, los verdaderos cristianos, transformados, entonces ya sí entraremos en el reino de Dios. Heredaremos el reino de Dios, pero no antes. Ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que seamos espíritus. Solamente lo puede decir un mentiroso como lo es usted, porque usted es un vulgar embustero. Y lo que es peor, insulta a Cristo, al Hijo de Dios, llamándole embustero. Eso es lo peor de todo. Porque Cristo enseñó bien claro que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Y usted dice que no, que eso es mentira, que lo que decía Cristo era mentira. Por nada, siga así, que lo pagará muy caro en el día del juicio. Cuando usted se enfrente delante del tribunal de Cristo y Cristo le diga, pero vamos a ver, es que no leíste, criatura, no leíste lo que yo dije bien clarito, que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Quedaos en Jerusalén, les dije a mis apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es que no entiendes que yo dije bien claro que es el Espíritu Santo es el poder de lo alto. ¿Tú qué le vas a decir a Cristo? No, 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 Jesús, tú mientes, sos falso. El Espíritu Santo no es un poder, eso es mentira, lo que usted está diciendo es mentira. Eso es lo que le va a decir usted a Cristo. Pues usted no se arrepiente de lo que le espera el lago de fuego. Así se lo dijo muy seriamente. Se lo digo muy seriamente. Si usted no se arrepiente de lo que ha dicho, de lo que enseña, por lo que le espera es el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos, por haber insultado de esa manera a Cristo. Luego ha citado usted una vez más el tema de la transfiguración de Jesús, que ya se lo he vuelto a decir, se lo vuelvo a decir, que era una visión profética. Por eso lo dijo Jesús, no contéis nada de esta visión. Y usted ha dicho lo siguiente. Tito Martínez ha dicho que es una alucinación, que eso era una alucinación. Pero a ver, embustero, hijo del diablo, ¿pero cuándo he dicho yo en este debate que eso era una alucinación de los apóstoles? Pero será usted mentiroso. He dicho una visión. Tuvieron una visión, pero una visión profética del futuro. Por eso es que aparecieron Moisés y Elías glorificados, hablando con Jesús, el cual sus vestiduras resplandecían, su rostro resplandecía porque era una visión del futuro, ya Cristo glorificado. Fue una visión real, pero una visión real del futuro. Pero yo jamás he dicho por ninguna parte que fuera una alucinación de los apóstoles. Usted ha mentido, ha calumniado. Porque tú eres un experto en la mentira y la calumnia. Yo jamás he dicho que fuera eso una alucinación, era una visión profética. Y punto. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Era una visión profética del futuro que Cristo les mostró a esos tres apóstoles, a Juan, a Pedro, a Juan y a Santiago. Entonces ellos vieron a Cristo ya glorificado en el reino de Dios y con él estaban hablando Moisés y Elías, los cuales evidentemente ya estaban glorificados. ¿Por qué? Porque estaban viendo una imagen, una visión del futuro reino de Dios en la tierra. ¿Queda claro? Era una visión. No una alucinación, como usted ha dicho falsamente, que yo jamás he dicho semejante cosa. Respecto a lo de la parábola del rico Lázaro, ya se lo he dicho, ya se lo he explicado. Usted miente descaradamente cuando dice que no es una parábola. Por supuesto que es una parábola, porque era la última de una serie de cinco parábolas dichas por Jesús. La última de una serie de cinco. Y se mencionan nombres propios. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de Abraham y se da el nombre de Lázaro también? Porque eran personas literales, personas que murieron. Los tres murieron. Tanto Abraham como Lázaro como el rico. Y Cristo simplemente hizo hablar a esas tres personas muertas como si estuvieran vivas. Eso en la Biblia se llama la prosopopeya. Hacer hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Una figura literaria que, por ejemplo, aparece en pasajes como Isaías, capítulo 7, creo. No, perdón, capítulo 14. En Isaías 14 igual se hace hablar a personas muertas que están en el Seol como si estuvieran vivos. Y eran personas que estaban muertas y sepultadas. Y se les hace hablar, burlándose del rey de Babilonia que había muerto, ese malvado rey de Babilonia y que desciende al Seol. Igual, se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Lo mismo hizo Jesús con la parábola del rico y Lázaro. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Para enseñarnos el qué, ¿cuál es la enseñanza de esa parábola? Pues lo que va a ocurrir cuando los justos, representados por Lázaro, y los injustos, representados por el rico, resuciten. Cuando venga el reino de Dios y resuciten, entonces los injustos, como el rico, serán atormentados en el fuego y destruidos, arrojados al fuego y destruidos. Y los justos, como Lázaro, van a estar con Abraham, con el padre Abraham, en el reino de Dios. Esa es la enseñanza de Jesús en esa parábola. Y no tiene que ver esa parábola absolutamente nada con lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. No, ahí no habla del espíritu. Jesús no mencionó el espíritu por ninguna parte en esa parábola. Ahí no habla de espíritus desencarnados, habla de personas muertas como si estuvieran vivas, porque se habla del dedo de Lázaro, del pecho de Abraham, y de la lengua del rico. Tenían un cuerpo físico, físico. ¿De acuerdo? No eran espíritus incorpóreos. No tiene que ver nada eso con lo que ocurre entre la muerte y la resurrección. Está hablando de lo que va a ocurrir cuando resucitemos, tanto los justos como los injustos. Y luego, ha citado usted Isaías capítulo 3, y dice usted, el Espíritu Santo es una tercera persona divina a la cual hay que adorar, porque ahí se dice por tres veces, santo, santo, santo. Por lo tanto, eso significa que Dios es trino, porque se menciona tres veces la palabra santo. Pero qué soberana idiotez. ¿Pero dónde habla ahí de un falso Dios trino simplemente? Se dice tres veces santo, santo y santo. ¿Dónde se dice ahí que hay que adorar? ¿Dónde se habla? ¿Dónde se adora ahí al Espíritu Santo? ¿Me lo puede decir usted? Ni se menciona al Espíritu Santo en Isaías capítulo 3, ni se dice por ninguna parte que se le tenga que adorar. Simplemente por tres veces dice santo, santo, santo. Claro, eso no tiene que ver nada con ningún falso Dios trino. Y ya para terminar, se lo vuelvo a repetir. Que la bestia, ha dicho usted que la bestia es la imagen de la bestia. Pero verá, usted no es consciente de las imbecilidades que dice. ¿Qué ha dicho? O sea, es que es increíble las tonterías y mentiras una detrás de otra que ha dicho usted. Diciendo, no, la bestia es la imagen. La imagen es la bestia. Satanás es la bestia. La bestia es Satanás. O sea, no tiene ni puñetera idea de lo que habla. El Apocalipsis hace una clara diferencia entre la bestia y su imagen. Se va a hacer una imagen de la bestia. Por lo tanto, la bestia no es la imagen, criatura necia. Igual que Satanás el dragón tampoco es la bestia. Porque el Apocalipsis dice que la bestia, el dragón, Satanás, va a entregar su poder, su autoridad y su trono a la bestia. Por lo tanto, ¿cómo la bestia va a ser Satanás? De verdad, ¿usted está bien de la cabeza o no? Yo creo que usted no está bien de la cabeza. De verdad, en su secta diabólica, en su iglesia falsa. En esa secta a la cual usted pertenece, le han destrozado el cerebro con todas esas idioteces y mentiras. Satanás es imposible que sea la bestia. ¿Cómo va a ser la bestia? Va a ser Satanás. Si va a ser Satanás quien va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia. Satanás es Satanás, el dragón, es el jefe, por así decirlo. La bestia va a ser un emperador, un rey, al cual Satanás le va a entregar su trono, su poder y su autoridad. Y lo habla de un líder religioso que se le llama el falso profeta, que va a ser el aliado religioso de la bestia, de ese emperador. ¿De acuerdo? La Biblia habla de tres personajes, Satanás, la bestia y el falso profeta. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que los tres sean uno, de que Satanás sea la bestia, de que Satanás sea el falso profeta. Eso es una mentira que usted o su secta falsa y diabólica se ha inventado, o no sé de dónde han sacado esa subnormalidad. Porque eso es todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. En fin, ya con esta ya le he respondido y refutado todas las mentiras que ha dicho en este debate. De verdad espero que se arrepienta. Ya todo lo que más que decir lo explico ahí en mi libro de teología bíblica. Como este debate lo voy a publicar en mi canal de YouTube, en la descripción de ese vídeo, de este vídeo, pues voy a poner enlace a varios de mis libros de teología bíblica donde explico todo esto de forma muchísimo más amplia, demostrándolo con la Biblia. Espero que algún día se arrepienta, que abandone esa doctrina de demonios, del trinitarismo, abandone esa iglesia falsa y apóstata, esa hija de la gran ramera a la que pertenece, que es la llamada iglesia metodista, reconozca sus errores y genuinamente se arrepienta de todas sus mentiras y de todas las herejías que ha dicho en este debate. Y ya, pues nada, si quiere usted o se atreve a tener un segundo debate conmigo, pues ya me dirá el día que pueda, la hora, para seguir hablando o bien de este mismo tema del Espíritu Santo o de otro tema diferente. O sea, ya me dirá usted. Pues nada, doy por terminado este debate. Y bueno, como aquí está el hermano Enrique, si quieres añadir alguna cosita más, antes de terminar, pues adelante.
Debate estupendo, hermano, te felicito. Simplemente eso. Gracias y paz.
Pues gracias, hermano. Y nada, pues de verdad, arrepiéntase usted, cambie de mentalidad. Que yo también hace muchísimos años fui un hereje trinitario como lo es usted, hasta que comencé a estudiar bien las Sagradas Escrituras. Y que conste que yo no soy miembro de esa organización diabólica y falsa de los llamados Testigos de Jehová. Pues seguramente usted dirá que yo soy testigo de Jehová. No. Nuestra iglesia es la iglesia del Padre y del Hijo. Nosotros somos cristianos henoteístas, monólatras. No tenemos que ver absolutamente nada con esa religión falsa y apóstata que son los mal llamados testigos de Jehová, ¿de acuerdo? Ni con ninguna otra. Nosotros tampoco somos protestantes, no somos evangélicos, somos de la iglesia del Padre y del Hijo. ¿Qué quiere usted conocer nuestras creencias, nuestras doctrinas? Ahí ya se lo envié por WhatsApp, el enlace. El credo doctrinal de la iglesia del Padre y del Hijo. En fin, cuando usted quiera tener el segundo debate conmigo, pues me lo dice por WhatsApp o por Telegram. De modo que nos despedimos. Un saludo a todos los hermanos que escuchen este debate, de que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.